Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a los A Grandes Trazos de este 23 de junio, de este duodécimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a la otra orilla, nos dice Jesús este domingo. Es necesario ir a esa otra orilla porque siempre nos quedamos en la de acá, en nuestra propia ribera, en nuestra singular situación. Aunque sintamos miedo por la travesía del mar de la vida, tenemos que ir allá, es el bendito riesgo de esa travesía de la fe. Vamos una semana más en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. En el transcurso del viaje en la barca la tempestad se hace fuerte. Cristo tiene que calmarla.
Pues pasar enfrente de nuestra situación cómoda, anclar nuestra barca en el polo opuesto a donde estamos porque vivimos en el egoísmo, en la intransigencia, en una afectividad falsa, en unas esperas sin horizontes. Es necesario, como decimos, pasar a la caridad, a la alegría, a la entrega y a la comprensión que nos dice y que nos pide el Señor. Así es como comenzamos los A Grandes Trazos de este cuarto domingo de junio. Estos primeros minutos vamos a hablar del magisterio del Papa, de su audiencia de los miércoles en este ciclo que sabes que está dedicando al Espíritu Santo, al que se refería en esta ocasión como el compositor de una sinfonía de oración que ha sido donada a la Iglesia, con la que nos dirigimos a Dios para alabarlo, para agradecerle, para suplicarle y también para compartirle nuestro sufrimiento. En una palabra decía Francisco, con los salmos rezamos a veces en comunidad y otras en la intimidad.
Los salmos han sido la oración de Jesús y María, de los apóstoles y de todos los cristianos que nos han precedido. Esto y el hecho que tengan un lugar privilegiado en la liturgia nos habla de la importancia que tienen para nosotros los creyentes. Los salmos no son algo del pasado, se actualizan cuando los hacemos nuestra propia oración. Les aconsejo que cuando un salmo o un versículo de un salmo le llegue al corazón, lo conserven, lo repitan durante todo el día. Para cada una de las situaciones que nos tocan experimentar en la vida, encontramos siempre un salmo que nos dará una respuesta.
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo nos acercamos a la historia de Jacqueline Capdevila, conocida musicalmente como Jackie Lynn. Dice que siempre reza antes de componer y aunque el programa televisivo Factor X le hizo saltar a la fama, deja claro que este éxito y todo ese talento lo pone siempre al servicio de Dios. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Seguro que muchos la habéis escuchado y cantado. Ella es Jacqueline Capdevila, conocida como Jackie Lynn. Esta joven de Lérida, desde muy pequeña, se dio cuenta de que lo que más disfrutaba era cantar.
Le supliqué a mi madre que me llevara a algún sitio de canto, como para ir trabajando pues ese don. Bueno, me llevó a un estudio de grabación y allí estuve 5 años pues, grabando maquetas. Y desde ahí como que empecé a sembrar un poco el sueño de quiero ser cantante.
Después estudió arte dramático musical, tuvo clases en el Liceo de Barcelona y quería poner su don al servicio de Dios. Siempre reza antes de componer.
Y siempre que me pongo a escribir, pues bueno, sí, lo primero que hago es un poco invocarme, no rezo y digo, mira, yo quiero ser instrumento, susurrarme, inspirarme las melodías y las letras. Darme una buena melodía que pueda conectar con la gente y luego pues que las letras sean lo que vosotros queráis.
Una amiga la animó a presentarse a Factor X, algo que al principio le costó, pero lo vio como una misión. Relata que tanto el jurado como el público vio en su historia algo muy auténtico y había quienes la música les llevó además a reconectar con Dios.
Creo que el Señor en ese momento me coge de la mano y me dice, yo te he pedido algo, tú lo estás haciendo y ahora te voy a coger y vamos a ir a ese programa a que des voz y lo expongas, ¿no? Pues conectó con todo el mundo. El misterio de eso es que mucha gente estaba alejada de Dios, o sea, muchos no creyentes no podían parar de cantar esa canción.
Jacqueline relata que Dios la llama a esta manera de evangelizar con sus canciones y está dispuesta a seguir tocando almas allá donde Dios la ponga. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 23 de junio, la actualidad de la Iglesia en España. Esta semana vamos a conocer a Carlota Valenzuela, quien con 29 años decidió dejarlo todo para peregrinar desde Finisterre hasta Tierra Santa. Ahora acaba de publicar el Vía Crucis de las Mujeres en la editorial Aldaba. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Carlota Valenzuela salió del mundo corporativo para responder a una llamada a peregrinar a pie de Finisterre a Jerusalén. Al llegar a Tierra Santa, esta granadina no pudo evitar ponerse en la piel de las mujeres que acompañaron y permanecieron junto a Jesús en su pasión. Es lo que ha querido plasmar en su libro Vía Crucis de las Mujeres, editado por Aldaba, donde recorre su experiencia con 14 capítulos, como 14 son las estaciones, más una, la 15, la de la resurrección.
Lo recojo con los 14 pasos que la tradición cristiana cuenta del Vía Crucis, que son esos 14 pasos de Jesús desde que es condenado hasta que es crucificado y sepultado, pero yo quise añadir un paso 15, porque dije, esto cuenta lo que ha pasado, pero a mí me queda el último paso, que es la resurrección, y es ese paso el que da sentido a este libro. Cuando Jesús resucita, es a una mujer, a la primera a la que se le aparece y le dice, ve a contarlo a los demás. Y eso es lo que yo he sentido que Jesús me ha dicho a mí, Carlota, ve tú a contarlo a los demás. Y esa es la razón de este libro.
En esta peregrinación, Carlota se dio cuenta que quería llevar el mensaje de Jesús y de la Iglesia por todo el mundo. Uno de estos proyectos es Hagan Lío junto a Manuel Cotelo, una serie documental que, como señala la joven, nos muestra la belleza de la Iglesia porque es pura belleza. Además, su cuenta de Instagram, llamada De Finisterre a Jerusalén, es todo un éxito y acumula más de 50.000 seguidores, y Carlota se ha convertido en una influencer católica.
Vamos a echar, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, con especial protagonismo estos días para los mensajes del Papa en torno a la necesidad de dar testimonio de Jesús, también su llamada a acompañar el sufrimiento de los refugiados y varias imágenes durante la pasada cumbre del G7. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje animándonos a ser testimonio de Jesús. No se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor para compartir. Testimoniar a Jesús, hacer algo por los demás en su nombre, es decir, entre las líneas de la vida, que hemos recibido un don tan bello que ninguna palabra basta para expresarlo, ha compartido el Papa Francisco. También ha querido acordarse del sufrimiento que viven los refugiados y ha publicado: los rostros, los ojos de los refugiados nos piden que no miremos a otro lado, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas. El Santo Padre también ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotografías durante la reunión con los líderes del G7 en Italia, acompañada de este mensaje. Necesitamos garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
Pues a grandes trazos la literatura, como es habitual, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda El temerario y otros poemas del escritor estadounidense Herman Melville, con traducción y selección de Axel Presas, la selección antológica de la obra poética de un hombre que a los 20 años se hizo ballenero y que partió al mar tras la muerte de su padre en busca de una nueva vida. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Aquí vamos con una joyita de biblioteca, bastante desconocida, me atrevo a decir. El temerario y otros poemas, publicado por la editorial Valparaíso, a cargo del profesor cubano Axel Presas, se trata de un volumen pionero en reunir por primera vez en español una completa selección de la obra poética de Herman Melville, es decir, el padre de Moby Dick y gran maestro de esa literatura marina cuya recomendación no nos puede faltar en este primer programa de verano. De hecho, Melville, gran estandarte de la tradición norteamericana, fue tercer hijo de un marino mercante de Nueva York, y su compleja y poco conocida poesía mantuvo el paisaje marino incluso en esos poemas que sirven como narración simbólica de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Todo esto, tan interesante, nos lo cuenta Presas, traductor y prologuista, y también que Melville fue un poeta tardío. nos deja claves importantes para disfrutar con pleno sentido estas páginas de poderoso imaginario. Por ejemplo, que el Melville poeta es original, romántico, de velada expresión barroca, interesado en el paisaje y el misticismo. En numerosos poemas se adentra en temas religiosos, haciendo énfasis en Oriente, pero también recrea imágenes vinculadas al catolicismo.
Tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. El Papa participaba esta semana por videoconferencia en el cuarto encuentro del ciclo Construyendo Puentes con estudiantes universitarios de Asia-Pacífico en un evento organizado por la Pontificia Comisión para América Latina en colaboración con la Universidad Loyola de Chicago. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Construyendo puentes, los que dedicamos nuestra vida a los jóvenes universitarios sabemos que es una etapa esencial para compartir conocimientos, desarrollar habilidades y virtudes y para construir puentes. Puentes que no son solo entre jóvenes, sino entre realidades en el mundo. Y el Papa Francisco lo sabe y se ha unido a la iniciativa Construyendo Puentes de la Pontificia Comisión para América Latina y la Universidad Loyola de Chicago. El jueves pasado el Papa participó de un Zoom con alumnos de Japón, Nueva Zelanda, Taiwán, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Singapur y Timor Oriental. Los jóvenes se organizaron en equipo y luego plantearon preguntas e ideas al Papa, que escuchó a todos y luego compartió con ellos algunas reflexiones. Francisco les habló del sentido de pertenencia, una pertenencia que en última instancia siempre nos remite a la dignidad humana. El Papa reivindicó la intuición femenina, expresó los peligros de la discriminación hacia la mujer, pidió a los jóvenes no aislarse, crecer en su identidad para dialogar, no caer en la cultura de las ideologías y sembrar la paz. Nada fácil, pero lo mejor que podemos hacer, les dijo el Papa Francisco. Construir puentes, Mario, no simplemente transitarlos, mucho menos apenas contemplarlos. Construir puentes, cosa de todos, pero muy especialmente de los jóvenes, porque los puentes que construyen entre ellos son puentes para toda la vida y para todo el mundo.
Vamos a la otra orilla, es 23 de junio, duodécimo domingo del tiempo ordinario, y lo que vamos ahora es con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo ante las dificultades que tenemos. Dios siempre camina a nuestro lado para que sintamos su ayuda.
El Señor que siempre nos ayuda, claro que sí. Aprovechemos las tempestades en nuestra vida para querer acercarnos más a Él. No está lejos el Señor, ni deja de protegernos. En la medida en la que queramos acercarnos a Él, seremos protegidos, pero si guardamos las distancias limitándonos a lo obligado, nos ahogaremos, desde luego, sin remedio.
Con el viento que aletea sobre el agua, el aliento que proclama una nueva creación.
Que todos sean uno, que así se titula esta canción, es fruto de la colaboración de dos de los artistas y grupos católicos y madrileños, por más señas, que pegan con más fuerza en las plataformas musicales, como son Luis Po, el sacerdote Luis Poveda Talavera, y el grupo Trigo 13. Lanzaron hace poco más, bueno, de un mes, y expresa el deseo de que todos podamos sentirnos hermanos al pie de la cruz. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Se trata de una iniciativa musical preciosa que ha unido a Luis Po, cuyos temas traemos con frecuencia a este programa, que conocemos bien, y también a Trigo 13, un grupo que surgió en Majadahonda en 2021 de la mano de Almudena Aguiar y de Mónica Marín. Las dos compusieron el tema de la película Madre Ben, seguro que la recuerdas. Trataba sobre la peregrinación mariana que discurrió por España ese mismo año. Después ya llegó el grupo de 10 integrantes que conocemos ahora, con 9 temas más editados, se definen como hippies católicos que quieren poner el don de la música al servicio de Dios y que la gente pueda rezar con su música. Trigo 13 desea ofrecer un sonido diferente y alternativo a la música de misa, que es precisamente lo que Almudena y Mónica empezaron haciendo.
Bueno, pues está muy bien. Vamos con la frase del día.
De Santo Tomás Moro, que nos recordaba que si no podemos hacer todo el bien que deseamos, que nuestros esfuerzos logren quitar fuerza al mal.
Pues ojalá podamos restar fuerza a las injusticias que vemos a nuestro alrededor. Feliz domingo, Vic.
Feliz semana, Mario.
Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta el mediodía.
En el control técnico estuvo Marta Comendador. Que tengas una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.